Pues hasta ahora vamos a poner el foco de la linterna de la Iglesia en el Vaticano. Allí está Eva Fernández. Buenas noches.
Muy buenas noches, Irene.
Celebrado, Eva, el primer consistorio ordinario del Papa León XIV sobre canonizaciones. Esta misma mañana ya conocemos el nombre de nuevos santos para este 2025, algunos muy esperados.
Sí, pues sobre todo porque estaba en suspenso la canonización de Carlo Acutis y su nombre, de hecho, no aparecía entre los beatos convocados esta mañana para el consistorio. Y por lo tanto, hemos sabido que Carlo Acutis será canonizado el próximo 7 de septiembre junto a otro joven italiano, Pier Giorgio Frassati, que ha sido uno de los patronos de las últimas jornadas mundiales de la juventud. Y de hecho, el Papa Francisco había previsto canonizarlo el próximo 3 de agosto durante la clausura del Jubileo de los Jóvenes, pero el Papa León ha optado por convocar una ceremonia precisamente creada para canonizar a los dos jóvenes, que yo creo que ellos estarán encantados de compartir esa fecha de canonización en septiembre. Y que sabemos que cuando fue su beatificación en 2017, ya no os podéis imaginar cómo es la afluencia de todas las personas que quieren acercarse a rezar ante sus restos, que como sabéis está en Asís, en el santuario de la expoliación de San Francisco, ¿no? Allí se encuentran sus restos, que son muy llamativos porque está vestido con una sudadera, sí, y unas zapatillas de deporte. Bueno, pues se ha convertido en una meta de peregrinación para miles de personas y lógicamente con la canonización se cerrará este círculo que teníamos pendiente. Y luego, pues también esta mañana el Papa ha convocado lo que va a ser una multitudinaria canonización para el domingo 19 de octubre, porque van a ser santos grandes personajes de la Iglesia Católica de los siglos XIX y XX. Por ejemplo, Ignacio Chucalar, que es un obispo martirizado en Turquía durante el genocidio de los armenios, o el laico Peter Torroz, en Papúa Nueva Guinea, también martirizado durante la Segunda Guerra Mundial cuando los japoneses lo arrestaron por oponerse a la poligamia, y luego varias fundadoras, Vicenza María Poloni, que es fundadora de las Hermanas de la Misericordia, la venezolana Carmen Elena Rendiles, una religiosa que sufrió una discapacidad y eso le hizo sufrir bastante a lo largo de su vida, y a pesar de todo fundó una congregación, María Troncati, una misionera salesiana que falleció en un accidente aéreo en Ecuador, y luego el popularísimo médico venezolano José Gregorio Hernández,
que va a ser médico de los pobres.
Exacto, y el primer varón santo de este país, y Bartolomé Longo, que aquí en Italia también es muy famoso, es el fundador de un santuario al que acude muchísima gente en peregrinación, que es el santuario de Pompeya cerca de Nápoles.
Bueno, pues para ser el primer consistorio no está nada mal,
no,
y además
está nada mal.
Los primeros santos de León XIV son dos jóvenes, o sea,
efectivamente.
Así es que vamos enfocándolo y vamos por buen camino. Eva, una mañana hoy, la de este viernes, en la que también hemos conocido el mensaje del Papa para la próxima Jornada Mundial de los Pobres.
Sí, y la verdad es que es un mensaje que es una preciosidad y de los que siempre recomendamos cuando se tenga un ratito leerlo, para que no pase desapercibido, porque es cierto que esta fiesta la vamos a celebrar el 16 de noviembre, el domingo
tiempo,
16 de noviembre,
sí.
Queda tiempo. Entonces es un mensaje en el que sintéticamente el Papa recuerda que la pobreza más grave es no conocer a Dios, ¿no? Y que por lo tanto al tenerlo como compañero de camino, las riquezas materiales se relativizan porque se descubre el verdadero tesoro del que tenemos necesidad. Y en continuidad con el camino iniciado por Francisco cuando denunciaba la globalización de la indiferencia, el Papa en este mensaje también alerta del riesgo de acostumbrarnos y resignarnos ante esas nuevas oleadas de empobrecimiento de las que vamos recibiendo noticia y que a veces pues nos quedamos indiferentes. No pueden faltar citas a San Agustín, que me encanta porque vamos a conocer en profundidad a San Agustín durante este pontificado, ¿no? Y por ejemplo, da una cita preciosa, decía San Agustín: das pan al hambriento, pero sería mejor que nadie sintiese hambre o no tuvieses a nadie a quien dar. Vistes al desnudo, pero ojalá todos estuvieran vestidos y no hubiera necesidad de vestir a nadie, que es una, uh-huh, es una, sí, realidad. Uh-huh. Para el pontífice, por lo tanto, la Jornada Mundial de los Pobres quiere recordar a la Iglesia que ayudarlos es una cuestión de justicia antes que de caridad.
Y continúa el Jubileo de la Esperanza, que nos está dejando momentos y encuentros realmente importantes, también muy interesantes. Este fin de semana, Eva, el turno del mundo del deporte.
Sí, y fijaros que esta tarde he tenido la oportunidad de saludar a los deportistas que vienen con la Comisión Episcopal para la Educación y la Cultura de la Conferencia Episcopal, uh-huh, española. Se han reunido en la Iglesia de Montserrat. Ha sido su primer contacto con el jubileo, que como sabemos reúne aquí en Roma atletas profesionales y aficionados, a entrenadores, a dirigentes de asociaciones deportistas. O sea que no es solo para los deportistas top. Aquí todo el que se siente deportista es muy simpático, pues ver esta misma tarde del viernes mucha gente, ya muchos deportistas estaban ya atravesando la Puerta Santa con los ciclistas con sus mallas de ciclismo, con muchas camisetas de distintos deportes, muchos deportistas paralímpicos. La verdad es que era impresionante verlos, porque a pesar del calor de Roma, estaban allí atravesando la Puerta Santa sin problema. Mañana, por la mañana, tienen una audiencia jubilar que el Papa va a presidir en la Plaza de San Pedro. Es una audiencia jubilar que va a ser además la primera jubilar del Papa León XIV. ¿Qué quiere decir? Que no es específica para los deportistas, aunque les toque este fin de semana, sino que es una de esas audiencias jubilares que a lo largo de todo el año el Papa va a presidir para todos los peregrinos que se acerquen a ganar el jubileo, ¿no? Por supuesto, como coincide con los deportistas, pues seguro que el Papa hace alusión específica a ellos. Y luego, mañana, a lo largo de la jornada, van a tener distintas actividades, un congreso en torno a la esperanza, que se titula El impulso de la esperanza, historias más allá del podio. Habrá también testimonios de distintos deportistas que a través del deporte han encontrado la fe. Habrá, pues incluso la parte festiva, con demostraciones, con actividades deportivas abiertas a todos. Y luego, pues por supuesto, además, a lo largo del sábado, de atravesar la Puerta Santa, también van a tener la suerte de que el Papa León XIV va a presidir en la Basílica de San Pedro, una Eucaristía abierta a todos, dirigida en particular a los deportistas y a sus familias, y además coincide con la solemnidad de la Santísima Trinidad. Fíjate que cómo estás haciendo el calor en estos días en Roma, Irene, que estaba convocada esa misa para la Basílica de San Pedro y han decidido que va a ser dentro de, o sea, iba a ser en la plaza y va a ser dentro de la Basílica, porque si no realmente podía ser un poco complicado aguantar el calor en la Plaza de San Pedro para todos.
Pues querida mía, yo sé que le das bien a la raqueta, ¿eh? Como el Papa.
Bueno, como el Papa, que es deportista, y me he enterado que sí. Sigue jugando al tenis, algo que me ha dado mucha alegría, que no deje de jugar al tenis. Como tiene muy cerquita la pista de tenis de sus hermanos agustinos, sigue jugando al tenis, o sea que es muy buena noticia.
Cualquier día te veo bueno, echando un partido con él, así que disfruta mucho de este jubileo, muy compañera, bien. Buen fin de
Muchísimas
semana.
Muchísimas gracias, un abrazo a todos.
Entramos en tiempo de tertulia. Me acompaña en el análisis esta noche la profesora y experta en doctrina social de la Iglesia, Teresa Conte. Bienvenida.
Muchas gracias, Irene.
Y la coordinadora del Instituto John Henry Newman de la Universidad Francisco de Vitoria, Rocío Solís. ¿Cómo estás?
Buenas noches.
¿Vosotras sois deportistas, como Eva y como nuestro Papa León?
Teresa, paso palabra.
No se preguntan estas cosas.
Pero bueno, espectadoras. ¿Podéis vivir ese jubileo del mundo del
tampoco,
deporte?
No.
Vaya.
Cuando era pequeña recuerdo que lo único que veía en televisión con mi padre eran las carreras de Fórmula 1. Mira. Pero bueno, no sé eso, es deporte, ¿no?
Bueno, algo podemos hacer. Bueno, pero sí que hay que reconocer que todos los valores que nacen del mundo del deporte, ¿no? Es un temazo, ya hablaremos de ello otro día. La verdad que este Papa está en forma y además lleva una agenda diaria bastante intensa, no solo en audiencias, consistorios, jornadas. Esta semana le hemos visto como un peregrino más en el jubileo de la Santa Sede, encabezando la peregrinación a la Puerta Santa. ¿Cómo estáis viviendo? Ha pasado poquito más de un mes, ¿no? El pontificado de León XIV.
Pues estoy muy de acuerdo con el obispo de Vitoria que escuchábamos hace unos minutos, porque yo creo que el pontificado ha venido a serenar un poquito, a despolarizar lo que estaba polarizado. No sé si justamente, pero vamos, que lo que estaba ya ahí enquistándose, que tiene una presencia muy inteligente. A mí me parece que el Papa encarna bien esto de la inteligencia de la fe, la inteligencia de la realidad, que efectivamente nos vamos a poner las pilas no solamente en Raqueta, sino en San Agustín, y que, bueno, y que tiene una potencia también de alguien joven que está ahí abriendo camino. A mí me, o sea, lo vivo con alegría, con mucho agradecimiento, con mucha paz.
Y yo no, Teresa, no sé, tú como experta también en doctrina social de la Iglesia, bueno, no sé si te ha sorprendido de alguna manera,
o sea,
la elección,
yo debo deciros,
el nombre elegido, ¿no? Los retos que tiene hoy en día la doctrina social de la Iglesia.
Sí,
¿no?
sí, yo, o sea, yo, fíjate, como nunca no me han preguntado en público, pues lo digo. Yo estaba con una amiga y el día de la elección y las dos hablamos de él. Ella porque tiene mucho contacto con los agustinos y yo porque había leído varios perfiles de cardenales, ¿no? Muchos estadounidenses porque, bueno, eran en un medio estadounidense, ¿no? Y la verdad que reconozco que me fijé en el suyo fundamentalmente primero por el apellido, ¿no? Uh-huh. Y luego pues lo leí y me gustó. Dije, pues mira, ¿no? Con lo cual estábamos las dos juntas y cuando lo vimos, pues, ¿no? Como que a las dos nos dijimos, ah, pues mira, este era uno de los que pensábamos. Bueno, dicho esto, claro, inmediatamente apareció el nombre, ¿no? Y la verdad que tengo que decir que sentí una alegría especial porque, a ver, lo que voy a decir, porque no, pero, a ver, Francisco, no, pero quiero ser ecuánime, o sea, sí. El Papa Francisco tenía un pensamiento social importante,
sí.
Pero su tradición no era la de la doctrina social de la Iglesia. Eso yo lo he dicho alguna vez y como pues aquí estaba que si eras hooligan o no, pues parece que cualquier cosa que dijeras, ¿no? Yo sostengo que su tradición no era la de la doctrina social de la Iglesia y probablemente yo lo echaba en falta, ¿no?
Entonces, el Papa de lo social en el momento actual.
Sí, pero no pasa nada. O sea, quienes conocen bien la teología del Papa Francisco, pues aluden a toda esa formación en la teología del pueblo, que eso no es exactamente la tradición de la doctrina social de la Iglesia. Eso quiere decir que no quiere decir nada, quiere decir simplemente eso. Tampoco era la de Ratzinger, ¿eh? Otra cosa es que el Papa Ratzinger le pasó un poco como a un gran obispo de Madrid, que tampoco era la suya, y cuando le nombraron obispo, él mismo reconocía así, me he puesto las pilas en esto. Pero quiero decir que, entonces, claro, y luego el nombre. O sea, por favor, yo siempre digo que el magisterio de León XIII puede parecer muy antiguo, porque, claro, nos separa de él más de un siglo de historia, pero realmente fue un papa espectacular. O sea, espectacular. No hubo cuestión, porque le conocemos por la cuestión obrera, pero es que no hubo tema en el que no metiera la nariz.
Bueno,
¿no?
Y que además desde ese momento la doctrina social de la Iglesia se ha ido adaptando a los tiempos. No solamente el problema que había en el siglo XIX, a lo mejor con la revolución industrial, ¿no?
Yo creo que León XIII además hizo algo que era absolutamente necesario, pero tendría que haber alguien que le hiciera, ¿no? Y es que lo intentó en serio reconciliar a la Iglesia con las libertades modernas. La libertad de prensa, por ejemplo, ¿no? O sea, León XIII le plantea la cuestión de la prensa no como mera geografía, ¿no? Sino como una prensa libre, profesional. Bueno, pues, por ejemplo, Ángel Herrera y toda la obra del Debate en España y del diario Ya es deudora de la doctrina de León XIII, o sea, esto es así. Y en otras muchas cosas, ¿no? Pues el debate, el viejo debate sobre si los católicos tenían que ser necesariamente monárquicos o podían ser republicanos, ¿no? Quiero decir, cosas que ahora mismo, Bueno, en cualquier caso.
León XIV.
Que yo estoy muy feliz.
¿Los nuevos retos de la doctrina social de la Iglesia?
No, que yo estoy muy feliz. Bueno, pues supongo que, como dice todo el mundo, la inteligencia artificial, sin lugar a duda, aunque este es un tema del que yo no sé nada, el mundo del empleo, sin lugar a duda. Y luego un tema importante que a León XIII también le preocupó mucho, que es la cuestión de la democracia y de las relaciones de la Iglesia en las relaciones internacionales, porque León XIII también se reconcilió con muchos gobiernos del mundo y aumentó las relaciones de la Iglesia con los países del mundo, ¿no? Y yo creo que estas cosas, que son viejas y nuevas al mismo tiempo, ¿no?, pues pueden ser, pueden tener en este pontificado pues un aire diferente, ¿no? Entonces, bueno, pues con paz, con tranquilidad, con alegría. Quiero decir, bueno, es que, a ver, no pasa nada.
Hay,
o sea,
que
se ha muerto el Papa, sí, pero quiero decir, la Iglesia no se acaba.
2000 años,
¿no? Claro, o sea, pues
vamos,
sí.
Vamos a volver a ese jubileo de la Santa Sede que nos ha dejado esta semana. Pues un encuentro bastante interesante, que es la del Papa León con los nuncios, los representantes pontificios con los que cuenta el Vaticano. En 184 países, además de la Unión Europea y la Orden de Malta, ¿no? Quizá la primera pregunta es cómo entender la figura de un nuncio.
Decía muy bonito el Papa, ¿no? Que apelaba a sed hombres de relaciones, que esto no hay que darlo por hecho, porque no todos sabemos hacer relaciones. ¿Qué es una relación? Una relación no es decir lo que piensas a la cara a otro. Una relación es estar dispuesto, ¿no?, a que con lo que escuchas tú vas tejiendo también lo que vas pensando y vas haciendo una red con otro. Sed hombre de relaciones, y decía muy interesante, vosotros no podréis solucionar todo. Y uno dice, bueno, pues evidente. Bueno, pues tampoco es evidente, ¿no? Porque cuántos mesías nos pensamos que podemos solucionar todo. Y entonces tener esta humildad, esta sabiduría, este lugar, estar ubicado en el mundo sabiendo que tú no solucionas, o sea, que tú no salvas, pero que a la vez cuentas con Cristo. Y aquí viene el punto cristiano, que resulta que lo tenemos que tener en cuenta, ¿no? Que si Cristo lleva la historia, que si la historia está bien, que si nos lleva a buen puerto, pero que si nos la deja en las manos, pues significa que yo no podré, pero juntos como Iglesia vamos a llegar, ¿no? Y entonces esto me ha parecido un mensaje que aparentemente puede ser sencillo y así como qué va a decir un papa, pero me parece que está la clave para poder ser un buen nuncio, ¿no? Y apunto, como Teresa decía, he estado con una amiga, pues yo apunto que el día de antes decíamos mi marido y yo, ¿te imaginas? ¿Un León XIV?
Toma ya, ¿eh?
Sí, porque justamente importan estas cosas que dice Teresa, que Teresa conoce muchísimo más, ¿no? Pero lo que uno intuía de esa época, dices, ojo, esto sería ahora estupendo si volviéramos a renovarlo. Ya.
Teresa, lo comentaba un poco Rocío, ¿no? Esas aptitudes, ¿no?, que de los nuncios que deben combinar política y fe en sus relaciones, porque, bueno, pues estamos ante un escenario mundial marcado por tensiones, por conflictos, ¿no? Lo decíamos también en esos retos que tiene la doctrina social de la Iglesia por delante. Estamos en un escenario de heridas abiertas que necesitan, pues, de esa reconciliación, ¿no? Y eso también es importante en su misión.
Pues yo creo que sí, que además quizás en nuestro mundo el papel del nuncio puede resultar o más incomprensible o lo asociamos excesivamente a lo estatal, a lo político, en el sentido más de las relaciones diplomáticas. En otros países del mundo, en conflicto, con situaciones internas muy complicadas, con divisiones, confrontaciones internas, los nuncios pueden tener un papel de facilitadores muy, muy importante, ¿no? Porque, bueno, porque están ahí no defendiendo a un Estado, o a un Estado sui generis, ¿no? Muy particular, ¿no? Al que no le interesan los asuntos de geopolítica en el sentido de ejercicio del poder o de política real, sino que le interesa cómo afecta eso a la vida de los pueblos, ¿no? Entonces, yo me imagino que hay algunos países, a día de hoy, es verdad que no soy una experta en la carrera eclesiástica en este sentido, pero hay países en los que los nuncios entiendo que pueden tener un papel, repito, muy facilitador, muy humanizador también, muy de punto de encuentro, y sin lugar a duda en algunos casos las nunciaturas han sido refugio y han sido también el frente o la como el muro con el que muchos estados se han topado, ¿no?
Y que toca tejer relaciones y que no es lo mismo ser nuncio en Israel que en Camerún que en España. O sea,
Por supuesto, no tiene nada que ver.
Claro, la misión de la Iglesia está clara, pero cada lugar pues presenta sus propios desafíos. Vamos a cambiar de tema, porque no quiero dejarme en el tintero la Conferencia Internacional sobre Financiación para el Desarrollo de la ONU, que se va a desarrollar en Sevilla del 30 de junio al 3 de julio. La anterior fue hace 10 años en Etiopía. Bueno, pues con este motivo, organizaciones católicas españolas como Cáritas, Manos Unidas, Confer, la propia Comisión Pastoral de la Conferencia Episcopal, entre otras, han pedido condonar las deudas de los países que nunca podrán saldarlas. No es la primera vez que la Iglesia pide este gesto, es un tema recurrente. Durante los últimos pontificados, Juan Pablo II fue un fuerte defensor de la condonación de la deuda de los países más pobres. Benedicto XVI miraba a África constantemente con este tema, y lo más reciente, el Papa Francisco, lo podemos ver en la bula que ha convocado el jubileo, y sin ir más lejos, en ese mensaje de la Jornada Mundial de la Paz de este año 2025, ¿no? Pero no todo el mundo piensa igual, ¿no? ¿Cómo debemos mirar esta propuesta? ¿En qué medida podría la condonación de la deuda ser una herramienta eficaz para combatir la pobreza extrema? ¿O qué consecuencias económicas, sociales, políticas podría tener esto?
Bueno, o sea, la estrategia económica yo no me atrevería, ¿no?, a mencionarla, pero es de sentido común que cuando las cosas son imposibles no podemos seguir por ese camino, ¿no? Y que a la Iglesia, que nada le es ajeno, también se meta en este berenjenal, con lo fácil que sería decir, ¿no? Me parece que indica un camino de posibilidad. O sea, de posibilidad. Si decíais antes, ¿no?, unas cifras que eran absolutamente desorbitadas, 12, unos intereses por encima de las posibilidades de cualquiera. Sí. Es imposible. ¿Cómo podemos? O sea, no podemos estar llevando comida, jerseys y ropa a un país si no nos pronunciamos en esto, ¿no? Porque entonces tendría sentido algunas críticas que se nos pueden hacer diciendo, bueno, llenáis de pan una boca, pero luego os da igual las cosas. Pues no es verdad. No es verdad, y esto se ve, ¿no?, con este pronunciamiento tan agudo que bueno, estoy deseando escuchar a Teresa, que seguramente tiene más datos en esto, pero me parece que efectivamente podremos ayudar en lo personal y tenemos que seguirlo haciendo, porque esa es la educación de la Iglesia, tocar la realidad, pero que políticamente tenemos que pronunciarnos, y me parece que es algo loable, ¿no?, lo que han dicho.
Bueno, y que además es que Irene lo planteaba, esto es una cuestión permanente. Quiero decir, no, ni es un fuego de artificio que hoy lo decimos y ya está. O sea, hay toda una tradición en este sentido, ¿no? La deuda y los intereses de la deuda, porque ya no es solo la deuda contraída, sino los intereses que esta deuda va acumulando. Y sabemos los problemas que eso genera en los países. Hablemos de Argentina, por ejemplo, ¿no? Sabemos los problemas que a la sociedad argentina le ha causado la deuda internacional que tiene y los intereses de la deuda. ¿Cómo se condona? ¿Qué hay que hacer? Oye, para eso están los técnicos, para eso están los expertos. Y evidentemente hay que dar respuestas que sean realmente posibles y que no causen males mayores. Pero hay un elemento en el que todos estamos de acuerdo, aunque no seamos expertos en finanzas, ¿no? Hay pueblos que evidentemente sus gobiernos han contraído unas deudas internacionales que no se pueden pagar, que no pueden impagar los intereses de esa deuda y que están sufriendo. Poblaciones que carecen de los mínimos necesarios, ¿no? Entonces, claro, hablar de una cumbre internacional sobre desarrollo y no hablar de cómo afecta la deuda al desarrollo, pues vamos a ver, o sea, no tiene demasiado sentido. Y luego además que es que hace muchos años que lo sabemos, ¿no? Yo diría que más de 60, que sabemos que la pobreza de unos es la pobreza de otros. Quiero decir que este fuerte desequilibrio que no hace más que crecer entre el mundo rico y el mundo pobre acaba perjudicándonos a todos.
Bueno, que cada vez hay más desigualdad, ¿no? Los extremos se van separando cada vez más.
Claro.
Y luego hay otra cosa también, tenemos un minutito solamente, Teresa, pero tú imagínate, dice un país, bueno, se condona la deuda, le permite empezar a recuperarse, pero si por otro lado no repensamos el modelo económico que tiene cada país, estamos otra vez en la pescadilla que se muerde la cola, ¿no? En esto se ha pronunciado claramente el Papa Francisco.
Yo creo que la situación en este sentido es muy determinante y como comunidad de vida, que es la Iglesia a nivel universal, pues igual tenemos que plantearnos si no hacemos posible eso de que se puede vivir de otra manera. No digo que nos vayamos a vivir al desierto, porque oye, Jesús no se fue a vivir al desierto, solo pasó una temporada en el desierto, pero no se fue a vivir al desierto. Entonces, hay que saber vivir en este mundo, ¿no? Pero que, a ver, hay que hacerse preguntas, o sea, ¿cómo invertimos, cómo compramos, cómo consumimos, dónde invertimos?
¿Qué estilo de vida llevamos?
Claro, entonces, bueno, ¿esto va a tener impacto? Pues claro que lo va a tener, lo tiene necesariamente, lo tiene. O sea, fíjate, si no tiene impacto cosas mucho menos trascendentes, como puede ser, pues, no sé, la representación que se da a ciertas minorías en determinados ámbitos, que acaba teniendo impacto. ¿Cómo no va a tener impacto algo de esto? Evidentemente, los consumidores tenemos mucho poder.
Por lo menos que esta conferencia nos sirva para poner el tema sobre la mesa, que seguiremos hablando de esto. Empieza el 30 de junio, se va a desarrollar hasta el 3 de julio en Sevilla. Pues queridas mías, ojalá que aprendamos a mirar un poquito más y mejor al mundo que nos rodea, porque si no entendemos sus dinámicas, difícil va a ser cambiar las cosas, eso está claro. Estaremos muy pendientes de esa conferencia. Lo vamos a dejar aquí. Ha sido un placer como siempre, Teresa Comte. Hasta la próxima.
Si Dios quiere, iré.
Y Rocío Solís, gracias y hasta pronto.
Gracias a ti.
Nos despedimos hasta la semana que viene. Recuerda que tienes una cita con la linterna de la iglesia el próximo viernes. Feliz semana.
Tener el guión. Siempre he querido tenerlo todo bajo control. Que quita el dolor. Y ahora te tengo dentro y no he visto nada mejor.
Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
No quiero contar que en mi trabajo que tengo cáncer. ¿Y si me despiden?
Para atención jurídico laboral o lo que necesites, llama gratis al 900-100-036. 24 horas, 365 días. Asociación Española contra el Cáncer.
¿Quieres sorprender a tu familia con un plato sano y un sabor riquísimo? Prueba con tomates Cherokee. Los de la tonalidad verde burdeos de Hortícola Guadalfeo.
Tomates que hablan.
¿Le has echado el ojo a un par de auriculares, el pantalón perfecto o una bicicleta nueva? Compra a tu ritmo las marcas que más te gustan. Paga en 3 plazos sin intereses con PayPal en tus tiendas online preferidas. Así podrás aprovechar mejor las ofertas sin salirte de tu presupuesto. Más flexibilidad sin intereses. PayPal. Más que pagos. Sujeto a aprobación. Visita www.paypal.es para más información. TIN 0%, TAE 0%. Un crédito es un compromiso vinculante que debe ser reembolsado.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Al otro lado de la pista hay una cuenta corriente que te da un 2% TAE. Y solo hasta el 2 de julio, 300 euros por tu nómina y Bizum. Es decir, te puedes llevar hasta 700 euros el primer año. ¿Quién la quiere?
Poder elegir es tu poder. Elige la cuenta online Sabadell. Hazte cliente en bancosabadell.com.
Esta cuenta tiene un indicador de riesgo 1 verde sobre 6. Banco Sabadell está adherido al Fondo Español de Garantía de Depósitos que garantiza 100.000 euros por depositante. Rentabilidad para un saldo máximo de 20.000 euros en 12 meses. 2,018 TAE. 2% TIN. 400 euros de intereses en el año. Liquidación mensual.
Cuando marcas la X de la Iglesia en tu declaración de la renta, tu ayuda llega más cerca de lo que piensas. Tan cerca que hemos creado la línea 105 por tantos para enseñártelo.
Próxima parada, Iglesia de Villarmentero.
Descubre la labor social y espiritual que hace la Iglesia cerca de ti en línea105portantos.es.
Tiri, tiri, tiri. ¿Te suena? ¿A que también te suena? Pues por